Mi papá pensaba que yo me iba a casar con un hombre y pensaba que iba a ser una fiesta de 500 personas en Cartagena. Eso me parece muy loco pensarlo ahorita, ¿no? Como que miro hace 3 años y mi vida era una cosa completamente diferente y creo que la expectativa que tenían mis papás de lo que iba a ser su hija es una cosa completamente diferente a lo que soy hoy en día.
Pero todavía podemos tener matrimonio de 500 personas en Cartagena.
Ah,
Si quieres,
y con,
vamos para adelante.
y con vestido blanco, solamente que no con un hombre.
Exactamente. Y precisamente hoy vamos a estar hablando de ese tema, las expectativas. ¿Qué pasa con las expectativas? ¿Son buenas, son malas? ¿No nos hacen más bien que daño o más bien hay que tener cuidado con ellas? Pero para esto no estamos solas el día de hoy. Tenemos un invitado demasiado, demasiado importante que vamos a dejar que él mismito se presente, aunque sé que muchos de ustedes ya lo van a conocer. Sebas, bienvenido a Curioséame.
Hola, hola. Ay, no, qué alegría estar aquí con ustedes. Yo amo este tipo de conversaciones, amo este tipo de cosas. Y nada, soy Sebastián Silva, soy actor, músico, artista, escritor, pintor. Amo.
Mejor
todo.
Dicho, de
Soy una
todo un
persona.
poco.
Hola, soy Sebastián Silva y soy una persona muy talentosa.
Y si usted, y si usted tiene un, no sé, un muy pro y me cae muy bien, le hago cafecito. Ay, un muy buen café.
Ah, muy
¿Te gusta el café?
bien.
Amo el café con
Barista,
sabes que
bebidas.
nosotras,
Barista Plus.
sabes que nosotras, yo hay tres cosas que no soporto, o sea, no es que no soporte, pero no, hay tres cosas que no me gustan que a la gente le gusta. La Coca-Cola, a la
Ajá.
gente le gusta, a mí no. La cerveza, a la gente le gusta, a mí no.
Ok.
Y el café.
¿No te gusta?
No me gusta nada el café.
¿Qué edad tienes?
26.
Ok, ya casi te va a gustar.
No, es que
Sabes
sí,
que
yo sé,
mucha
a mí
gente
me
me
pasa
dice eso,
eso.
pero la gente antes era como, cuando empiezas tu trabajo, vas a empezar a tomar café y es como, mi trabajo es demasiado chévere, no necesito estar despierta, como que estoy despierta ya.
Es que yo asocio el café con la vejez. Como que para mí la gente que tomaba café son dos tipos de personas.
Como que
O
necesitas
los
energía.
señores,
Mira,
como
vamos a
papá,
dejar
mamá y
esas
abuelo.
expectativas que tienes del café porque no son así.
O los que entran a trabajar a empresa y tienen un horario así larguísimo y necesitan 4 cafés para poder funcionar.
No, no, no. Para mí el café es un ritual. O sea, es como ese momentito del día que me da inspiración. Me encanta su sabor, como amargo. Aparte, no lo tomo dulce a menos que sea
O sea,
frío.
tinto así normal,
Sí,
café
expreso
puro.
así normal.
Ok.
Y no, lo amo. Yo sí amo. Desde muy pequeño lo amé y es mi ritual. Sí, mi
Wow.
meditación.
Pues puede ser el mejor amigo de mi mamá. Mi mamá ama el café así
Mi mamá
puro,
también, mi
expreso,
hermano también. Mi
negro.
hermano tiene una máquina, la
Oh,
máquina
sí.
esa, y compra las cajitas como de todos los
Ok.
colores. Es
Las
súper, súper
Nespresso.
fan. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a tirarles el primer fact y es que las expectativas son suposiciones de lo que uno debería y cree que debería hacer basado en las creencias y en todo lo que, con lo que fuimos
Criados.
criados.
Entonces,
Exactamente.
yo siento que uno tiene expectativas en todo. Unas personas más que otras,
Es que
¿no?
uno no puede no tener expectativas de algo. Hay una situación y uno automáticamente se crea suposiciones de lo que va a hacer. Entonces uno dice, voy a ir a comer con Juancho. Por ejemplo, tú ahorita estás en un almuerzo, que es un amigo. Entonces él de una vez va a pensar, vamos a hablar de esto, o esto es lo que me va a decir, o siento que va a ser muy rico, o siento que automáticamente uno se crea como unas
Una
ideas en la
película.
cabeza de una película, ¿no?
Sí, total. A mí me pasa mucho cuando voy a conocer a alguien, como que tú ves la foto de esa persona y dices, yo creo que va a ser difícil sacar un tema con esta persona, pero muchas veces te sorprende. Pero sí
Sí.
es real que uno se hace expectativas.
Expectativas.
De
Sí.
absolutamente todo, ¿no?
Sí.
Pero yo siento que hay unas personas que pueden manejar las expectativas mejor que otras.
Presente, yo.
¿Las manejas muy bien?
Sí, yo soy una persona que fluye demasiado. O sea,
Marica, enséñame.
no, te juro, con mi propia vida. Nunca quise tener sueños específicos porque sentía que limitaba al universo en lo que me podía dar. Entonces, si me
Wow.
preguntaban, ¿cómo te ves en 5 años? Y yo, amigo, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque primero en 5 años pueden pasar muchísimas cosas y no quiero limitarme. Quiero dejar la puerta abierta y
Para que el universo me dé lo que tenga que
sí,
darme y
me dé lo que
todo.
tenga que darme y todo lo que me llega lo recibo con mucho amor, así sea malo. He aprendido a agradecer las cosas malas que llegan a mi vida.
Wow.
Pero yo siento que para eso uno necesita mucha inteligencia también emocional, ¿no? Porque yo siento que las expectativas, lejos de ser como la clave del éxito, al contrario, pueden muchas veces frustrarte, ¿no? Como que uno en el caso de mi papá, si mi papá nunca hubiera tenido una expectativa de que su hija se va a casar con un hombre en Cartagena, vamos a hacer una fiesta con 500 personas, ella va a ser así, sí, así, así, va a trabajar en una empresa y no va a trabajar en redes sociales. Yo siento que si uno no tuviera como esas expectativas como tan, tan metidas culturalmente, siento que la vida fluiría mucho más fácil.
Sí, ay, y es que las expectativas vienen con todo. Entonces, por ejemplo, tu papá, en el momento en el que uno se casa, uno ya tiene unas expectativas de qué va a ser más o menos por cómo le han contado a uno que es un matrimonio o cómo uno ha vivido el matrimonio de los papás.
Claro, yo hablaba hace poco de eso, y es que nos enseñaron a reaccionar de diferentes, de una forma específica para ciertas situaciones. Entonces, te terminan y entonces tienes que irte a cortar las venas, tienes que ir a tomar, deprimirte, llorar.
Sí, cambio de look.
Sí, cambio de look, todo. Si, si, no sé, ayúdenme, hay más situaciones.
Sí, por ejemplo, en la universidad tienes que esperar esto y esto y esto.
Sí, sí, sí.
O cuando te, por ejemplo, cuando vas a tener un hijo, tú ya esperas, que es lo, yo creo que lo que le pasó a tu papá, apenas le dijeron que iba a tener una niña, él ya se hizo toda en su cabeza toda una imagen de una secuencia de cómo debería ser, o sea, la expectativa.
Cuéntame.
Mi papá, cuando yo le dije, pues que soy gay, él me dijo como, yo te voy a pedir un favor, esto es muy twisted.
Ay, sí, es muy chistoso.
Pero él me dijo como, mira, te voy a decir una cosa, a mí lo que más duro me da de que seas gay es que no vas a ser mamá, y yo le dije, sí, voy a ser mamá, y me dijo, es que yo me muero por un nieto tuyo,
o sea, y Juliana se muere tuyo, por los bebés,
me muero por los bebés, y mi papá lloraba y me decía, Huerta, tú toda la vida diciendo que quieres 9 hijos, que quieres 5 hijos, que yo soy, cuando yo te digo que yo soy loca con los bebés, soy loca, o sea,
me encantan,
me okay, muero por los bebés,
estamos
los
negociando animales, el número, ¿no? Evidentemente, entonces, ya 5 no,
entonces mi papá era como, no puedo creer que tú no vas a tener hijos, como que yo tenía unas expectativas muy, muy diferentes a lo que va a ser ahorita, y me dijo en un momento como, hagamos algo.
Uy, no,
oigan, por
que...
favor, esto no lo repitan, no
es
lo vayan a grabar. Dice, me dijo como, ten un hijo, me lo da y me lo das. O sea, como real.
Y yo lo crío,
me
lo das,
no, no, mío. Tu papá es uno, o sea, de esos asesinos de las películas.
No, mi papá.
O sea, yo me vi esa película en Netflix. No, mentira.
No, señor, mi papá es la persona más...
Es que al revés, el tema es amoroso.
Es amoroso, y él sueña con tener muchos nietos, y él, si me entiendes,
claro,
como que
sus
dice,
expectativas.
Yo quiero un nieto al que yo le pueda comprar una pantaloneta de baño igual a la mía. Si me entiendes, como que claro, tiene unas expectativas muy igual, los va a poder tener con mis hermanos,
y es que,
conmigo también, pero
ahí entran en juego dos expectativas diferentes. La de la hija, que es la que se va a casar y va a tener muchos hijos y no sé qué, y la de la persona que ahora es gay. Como claro, eres gay, la expectativa es que no vas a tener hijos, no quieres ya nada de lo que querías antes. Claro. Entonces, ahí están entrando dos expectativas a encontrarse, y es ni lo uno ni lo otro.
Y está loco, porque aparte, eso no le compete en lo absoluto a él. Él no puede decidir ni soñar con una vida ajena. Él solo debe soñar con su propia vida, y no es su culpa. Tenemos que entenderlo y como abrazarlo con amor, porque... a todos nosotros literal nos enseñaron eso, nos guiaron, y creo que la misión como humanos es justamente lograr saltar esas barreras que nos puso la sociedad, porque las reglas de esta sociedad no fueron hechas para los humanos que somos.
Totalmente.
Porque somos humanos imperfectos, somos totalmente diferentes, la gama de colores y diferencias y de matices que tenemos los seres humanos son tan distintas que las reglas no funcionan en lo absoluto para todos. Entonces...
para casi nadie.
Para casi nadie, sí. Es más, aquí me voy a meter en un tema re heavy.
A ver, dale. Aquí que nos gusta.
Pero, marica... ¿puedo decir marica?
Ah, sí, pues, bienvenido. Aquí decimos todo lo que...
ahí voy. Marica. los cristianos...
sí.
Son terribles.
Uf. Expectativas ahí sí,
muy grande,
muy,
o sea,
hijo de madre.
Sí, porque yo tengo muchos conocidos que son hipercristianos, pero no logran cumplir realmente todas sus propias normas y solo sufren cohibiéndose de vivir su propia vida y sus propios deseos. Y pretender ser un santo no es real, no es nada fácil.
No, es irreal.
Sí, es imposible.
Imposible. Total, sí, así imposible. Lo intenten. Y así, es más, el que a veces más demuestra que es el que más lo cumple es el que más por debajo está haciendo otra cosa, porque
yo
necesita mostrar una cosa y ser otra.
Me acuerdo que mi excuñada tenía un novio y se iban a casar y todo.
Ajá.
Oigan, el hombre iba a una iglesia cristiana yo creo que todos los días. O sea, era una vaina súper fanática, que a mí no me parece que esté mal. O sea, aquí no estamos hablando mal, pues, de los cristianos.
No, aquí respetamos la libertad de cada cual.
Estoy dando solamente un ejemplo que era de que tú dices que la gente a veces que más predica es la que menos aplica. Sí. Y este hombre, mierda, él decía que Dios y que no sé qué vaina y que no sé qué vaina, y era cachos,
mentiroso,
con la secretaria, mentiroso, la trataba mal, la agredía, o sea,
sí, era una vaina que es
como, no puede ser.
Yo, cuando dejé las expectativas de la espiritualidad a un lado, logré encontrarme conmigo mismo y conectar desde mí, entendiendo que el verdadero poder nace de adentro y no necesitas ir a ningún lugar y tampoco necesitas estar ante la persona más santa del mundo, qué sé yo, sino contigo mismo y conectar con el universo y con esa energía de Dios como contigo.
Pero Sebas, tú nos dices que, por ejemplo, hay personas que saben manejar las expectativas más fáciles que otros y que tú dijiste que tú eres alguien muy, muy bueno con eso porque dejas fluir las cosas. ¿Siempre ha sido así? ¿O es algo que has tenido que aprender?
Es algo que he descubierto por lo mismo. Me enseñaron a reaccionar de cierta manera, entonces ponle tú que a tal edad empecé a descubrir que no pensaba así.
Ya.
O sea, lo mismo, me terminaron, entonces yo me ponía súper triste y me deprimía y comía helado. Y luego decía...
Y comía helado.
Y comía helado.
Netflix, un
helado de chocolate.
Y luego dije, en realidad yo no soy así. No estoy mal porque me hayan terminado. Estoy bien porque simplemente es un ciclo que se acaba, un ciclo que se termina y empieza uno nuevo. Entonces no tengo lío con eso.
Yo quiero que tú, Sebas, por ejemplo, en esa búsqueda, en esa encontrada de soltar un poco las expectativas y dejar que las cosas fluyan, ¿qué consejos podrías tú darle a la gente? Porque eso, yo creo que eso también viene con mucha madurez, con tiempo, con muchas otras cosas. ¿Qué consejos le podrías dar tú a la gente como para que empiece a hacer ese cambio de...
Son consejos que no solamente le vas a estar dando a la gente que está escuchando el podcast, pero por lo menos a mí. O sea, empezando desde ahí, yo soy una persona que se aferra mucho como a las ideas. Entonces, me imaginé que iba a ser así. Y me pasa mucho que entonces suelo decepcionarme más, porque espero tanto de lo que sea una situación, una persona, un momento, que cuando no es así, pues viene como me imaginé diferente.
Yo en cambio soy más como tú.
Sí,
tú, o sea, yo soy como un híbrido entre ustedes, soy como la hija de ustedes dos.
Ah.
Porque
qué hermoso.
O sea, soy así como que le voy a mandar este capítulo de papá y no te va a querer mucho. Mentira, pero por ejemplo, yo no sé, dejo que las cosas fluyan y dejo como que la vida me sorprenda. A veces pasa que hay una situación que es muy negativa o que pinta muy negativa y yo digo, bueno, yo creo mucho en las energías, en Dios, creo mucho en los ángeles, creo mucho en que el universo me va a poner siempre pruebas y cosas que al final siempre me van a hacer crecer. Entonces yo sí dejo que la vida fluya. Obviamente no te voy a decir que yo no me estreso con cosas, obviamente sí, creo
pero
que
no es natural, tu generalidad.
Pero no es mi generalidad, yo también dejo que las cosas como que vayan a su ritmo, como que me vayan mostrando el camino. No me dejo como afectar si las cosas salen como pensé en un inicio que iban a salir.
Sí.
Yo creo que el consejo está en entender que a los humanos les cuesta aceptar la realidad. Un ser humano prefiere estar ciego y sordo antes de darse cuenta de lo que realmente ocurre frente a sus ojos, si no es lo mismo que está en el deseo de su mente.
Totalmente.
Entonces,
vamos a enmarcar eso que acaba de decir en nuestras cabezas. Sí. Literal, cuánta verdad en eso.
Entonces, si tú aprendes a aceptar la realidad como es y a abrazarla, vas a empezar a evolucionar y vas a darte cuenta que en realidad las cosas malas no existen y que simplemente es un... Yo descubrí que el mal en realidad es una herramienta del bien para ayudarnos a evolucionar a todos. Y es muy heavy porque esto siempre lo hablo con mis amigos. Ah, pero...
O sea, ¿tú este speech ya lo tenías dominado?
Yo ya he hablado de este tema. No. Siempre, porque es que...
O sea, esto es una farsa. Sí. Esto es una pereza de actor.
No, este es mi tema favorito, de hecho. Amo hablar de esto en mi vida diaria y amo los temas profundos y como tratar de entender cada vez más como esa posición humana en este planeta y también la misión que tenemos todos. Y decía que el mal es una herramienta del bien porque existe para que evolucionemos y tengamos experiencias que en un comienzo son dolorosas, pero que siempre terminan generando algo positivo, sobre todo masivamente. Es muy heavy y requiere mucha conciencia entenderlo, porque pues hay asesinatos, hay muertes, robos, violaciones, pero si alguien logra entregarse a los movimientos y a la energía de Dios y de la vida y del universo, va a darse cuenta que dentro de todas esas acciones negativas siempre va a haber un propósito muy grande, y usualmente a las personas que les pasan cosas muy graves son las que más cambios generan en el planeta.
Ok.
Entonces yo también pensaba como, bueno, y alguien como Hitler, es muy loco porque en el corazón de Hitler él sentía que estaba haciendo el bien. Es como esos seres que vinieron a la Tierra con una misión de maldad tan grande que lograron transformar el pensamiento de toda una generación y de todos los continentes del planeta, y se empezó a valorar el respeto, la igualdad, los derechos humanos. Nos dimos cuenta que era una estupidez estar peleando entre todos, aunque sigamos haciéndolo. Gracias.
De formas diferentes.
Rusia.
Putin, sí. Trump.
Pero son como esas personas que vienen con una misión a la final en su corazón, y que si tú siempre que decides seguir el propósito de tu corazón, vas a llegar a cumplir el propósito en tu vida. ¿No?
Está muy lindo.
O sea, tú piensas que es la teoría del mal necesario, que a veces es necesario.
Es que, ¿qué pasaría si no existiera el mal?
Sí, no pasaría nada. El bien.
No pasaría nada. Seríamos seres como flotando y cantando una canción.
Sí.
Literal.
Es que la vida sí funciona en todo. O sea, en las relaciones. Ayer estábamos hablando con una amiga y le decíamos como, en una relación que es solamente súper positiva, una relación que es donde no haya nada de peleas, también se vuelve muy monótona, también como que se vuelve sin sentido. Yo siento que al final esas cosas malas son las que te dan como esas experiencias para aprender. O sea, claro, tú no aprendes sin cosas malas.
Y empezar a manejar lo malo sin meterle drama social tradicional aprendido. Porque es, digamos, no sé, tú y yo estamos juntos y tenemos una relación, y de pronto tú te sientes mal por algo que yo hice, y en vez de venirme a gritar como, ¿a ti qué te pasa? O de ignorarme el resto de la tarde, muy fácilmente tú puedes llegar a decirme como, oye, me siento mal por esto, no sé exactamente por qué me siento así, tal vez me puedas ayudar a entenderlo. Pero más que estar luchando unos contra otros y peleas de egos, es como acompañarnos en el camino para seguir descubriéndonos unos a otros.
Ok.
Pero es bien elevado.
Sí,
o sea, es
wow,
muy lindo.
Es muy...
Pero...
O sea, sí, entiendo.
O sea, es elevado, como que siento que es...
Para una persona con mucha conciencia.
Ajá, exacto. O sea, exacto. Sí.
Por ejemplo, como que a diferencia...
Que no todo el mundo alcanza como ese nivel de conciencia.
Pues, en este momento.
En este momento.
Por ejemplo, a mí me pasa, a diferencia de ustedes dos, que yo soy una persona que le cuesta mucho lidiar con las expectativas, y yo pienso, ¿por qué? Porque soy una persona que le gusta como poder controlar su realidad, y por eso lo que decías, yo decía, no, marica, enmarquémoslo, porque es esta vaina de uno ni siquiera puede controlar su propia realidad. O sea, tú puedes controlar cómo respondes a lo que te pasa, pero tú no puedes controlar absolutamente nada. Pero yo soy una persona como súper estricta y súper controladora, en el sentido de quiero como tener resultados. O sea, a mí apenas me dicen, mira, vas a participar en este proyecto, yo ya me hice 50 escenarios posibles en mi cabeza, a ver cuál va a ser. Entonces, expectativas positivas, negativas y medias. Como que para mí es muy difícil 100% dejarme sorprender, porque en mi cabeza va a todos los escenarios posibles.
No, y eso está hermoso, porque soñar... Pero debes, o sea, uno debe aprender a aceptar
y soltar.
Soltar, pero también entender qué es lo que te está poniendo la vida de frente. Entonces, si tu mente está enfocada en una cosa en específico, no va a poder percibir lo que debes aprender en este momento exacto. Entonces, no sé, yo tengo un proyecto, quiero estar en un proyecto de Los Ángeles, ¿sí? Y yo todo el tiempo pienso Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles, y a mí llegan oportunidades, no sé, de grabar un podcast, de hacer otro libro o...
Sí, de otros escenarios.
Pero yo sigo con mi cabeza en Los Ángeles, voy a perderme un montón de oportunidades y
pues
tal
vez... enfrascado en eso.
Exacto, y tal vez necesito pasar antes por todos estos otros proyectos para estar preparado para ese gran momento que he esperado. Entonces, es eso, aceptar la realidad, abrazar lo que llegue. Y cuando a mí me pasa algo no tan chévere, o negativo, por decirlo así, siempre digo, ¿por qué me estará pasando esto? O sea, ¿qué me querrá decir la vida con esto y qué debo aprender de esto? Y lo más loco es que cuando aprendí a aceptar la maldad, no me pasan cosas malas. Todo es positivo.
¡Qué curioso!
Sí, pues porque antes tal vez lo hubiera, algunas de esas cosas que ya no ves malas, las hubieras percibido como malas. Porque sí, cambió.
Buen punto.
No es como que la vida te deje mandar cosas que son menos buenas, sino que tú empiezas a percibirlo de una forma diferente, y a ver la realidad distinta.
Y empiezas a ver las cosas buenas que te está mandando la vida, uh-huh, y no lo que tú quieres.
Uh-huh. Exacto.
Sí. Porque creo que ahí está el switch.
Como
el
Sebas, cambio. ¿Qué les parece si nos vamos al mejor momento del capítulo, que es el hotspot?
De una.
Vamos, vamos. Llegamos al momento favorito del capítulo, que es nuestro hotspot.
¿Estás listo para que te pongamos al paredón? Te toca responder, Sebas.
De una.
Te toca.
Yo quiero hacerte una pregunta.
Tengo nervios.
No, en serio. Quiero que me digas una situación en tu vida amorosa y también profesional en donde te rompieron las expectativas completamente.
Ok.
O sea, como que tú me digas, estuve en este proyecto.
Te puso picante, traigan horas y las palomitas para escuchar esto.
Me enamoré de este man o de esta vieja y definitivamente esa persona me rompió en 200 partes. ¿O qué pasó?
O qué expectativa.
Pensé que me iba a casar y resulta que esa persona se casó con otro.
Bueno, yo me casé. Ay.
¿Qué? Sí. ¿Estuviste casada?
Sí, pero eso se los cuento en otro podcast.
No.
Por ahora.
No, espérate. No. Cambio hotspot. Tienes que contarme tu historia de cuando te casaste.
¿Cómo así que estuviste casado?
A ver, niñito.
Yo, sí, hace poco lo confesé en un video. Es una de mis tantas...
¿Súper loco?
O sea, sí, fue loco. Obviamente casarse es loco. Es muy loco. ¿Qué estoy haciendo? Ya. Ok, expectativa. Sí, yo, por ejemplo, había sido de los que nunca había querido casarse. Yo decía, ¿qué es esta mierda? No lo voy a hacer nunca. Me parece horrible. Y de repente estaba en una relación en la que empecé a notar las tiendas de anillos. Y yo... ¿Por qué estoy notando las tiendas de anillos? Porque ustedes se están haciendo en mí. Ya llevábamos 2 años de relación y siempre habíamos estado viajando mucho y como habíamos tenido que estar muy, muy lejos por cuestiones de trabajo y de la vida loca de ser artistas. Pero yo empecé a hablarlo con amigos y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? O sea, si lo estoy sintiendo, pues... lo hago, como que siempre he sido de fluir con mis emociones.
¿Cuántos años tienes, Sebas?
Yo tengo 29.
Ok.
Es que... Es
¿Y eso fue hace cuánto tiempo?
Eso fue... No, porque van a hacer cálculo.
¿No sabes con quién se casó? O sea, estoy aquí en mi cabeza, ¿cómo quién será?
No, creo que no es el momento para que el mundo sepa con quién me casé.
Ok.
¡Uf! ¿Qué?
¿Pero estás casado?
No, estoy divorciadísimo. A la orden. Pero, sí, buena, sí, señora.
Danos más o menos un rango, entonces.
¿Un rango?
¿De qué casaste más o menos entre los 20 y los 23 años?
No, entre los 26.
¿26?
Fue como hace 4 años.
Sí. Ok.
Sí, qué loco.
¿Y te casaste?
Sí,
¿qué
me
tal?
Casé, cool, sí. Fue
¿Y
en
el
otro
divorcio?
País.
¿Qué?
¿Tu familia supo?
No toda.
¿Qué es esto?
¡Marica!
Pues vamos a empezar el podcast y vamos a hablar de
hablando
eso.
Expectativas, no esperaba no. Esto. O sea.
¡Qué risa! Sí. Pero nada, nos divorciamos porque entendimos que cada uno tenía formas de amar diferentes y si continuábamos juntos solo nos íbamos a hacer daño y debimos aceptar el hecho de que debíamos estar en cierta etapa de nuestra vida para evolucionar y nos dejamos ir. Igual somos súper amigos y hablamos casi todos los días, nos enviamos muchos memes y ya.
¡Marica, wow! ¡Qué locura!
Sí. ¿Y el anillo?
Está en la casa guardado.
Sí,
fui yo. Sí.
Y esa persona, no, olvídalo.
Sí aceptó también.
Pues por algo se casaron. Oye, ¿y el divorcio?
Súper bien,
súper
tranqui. Es más, la persona ahí del juzgado decía como, ¿por qué se van a separar si se llevan súper bien? Y nosotros no, pues. si conociera todo lo que hace.
todo lo que hay adentro de esta relación.
¡Wow! ¡Qué loco!
¡Qué loco!
Y,
¡qué chévere!
¿Y eso fue un momento donde se te tumbaron expectativas? ¿O cuando te preguntó Julián, habías pensado en algún otro momento de verdad?
Había pensado en otro momento de cuando estaba saliendo con alguien hace poco. Uh-huh. Y
pongámosle Pepito.
Sí. Pepino. Pepino.
Pepina, pepine, pepine.
Entonces,
pepine.
Pepine.
Entonces, yo vi la foto y dije, uy, no, esta conversación va a estar compleja. Aparte, a mí casi no me gusta, pues, como que digo, ay, qué complejo salir, tal vez, con gente menor. Pero la conversación fluyó increíble, la pasé muy bien, hablé delicioso. Y ahí está, por ejemplo, una de las expectativas rotas, porque sí. O sea, me sorprendí mucho con esa conversación.
Wow, pero para bien.
Sí.
Y para mal.
Necesito esos dos nombres ahorita que se acaba este podcast. Okay. Por favor, o sea, me urge.
¿Te ha pasado que pensaras amorosamente que algo te iba a cuajar y le hubieras metido muchas ganas y no salió?
No joda, pues se casó. ¿Qué más ganas?
No, porque igual ahí está diciendo que fue súper friendly. O sea, como que me refiero como a ese momento.
Pero digamos, en el sexo también terrible. Pasa. ¿No? ¿No les ha pasado? Que uno dice como, uff, con esta persona debe
sí,
ser
tiene, increíble. Sí, tiene que ser un polvazo y al sí. final...
Y uno va si no suena ¡pa! ¡Pa! ¡Pa!
No, obvio, pasa, las expectativas pasan sí, y pasan con todo, hasta lo más chiquito de un date, me lo imagino así, no salió como esperaba, así es como, ah, yo iba a ser el date perfecto y peleamos.
Y uno termina agarrado.
Sí, no sé qué, no fue, pero ahí es como... El literal, dejarlo fluir y de entender sí. qué fue, cómo tenía que ser, pues por alguna razón y ya.
Sí, usted es así, usted lo deja
fluir. He aprendido, no, pero he aprendido un poquito más de eso. Antes es creo verdad. Que me causaba más el tema de las expectativas de, es que me imaginé este momento perfecto y fue como, ya, no fue perfecto y porque claro. tenía que ser así y fue perfecto dentro de su imperfección.
Ajá. Ahora hay otra, la expectativa que tiene la gente de uno como ay, persona públicamente reconocida.
Uy, es que sí. las expectativas son sociales también.
Sí, amigos, bajen esa expectativa, yo soy un diablo. No, mentira.
Yo no soy ninguna persona
yo no buena. Soy el santico que ustedes creían que yo era.
Me
gusta vivir mi vida.
Por ejemplo, ¿qué expectativas crees que tiene la gente erróneas de ti?
Mías, que soy como el chico perfecto. Yo, okay. O sea, como seriecito, como que no hace... mayor cosa, no, a mí me encanta lo mismo, yo fluyo con todo, no sé, a mí me dicen beso de 8 y yo bueno, de 1.
bienvenido a la Feria del Pico.
Beso de 3,
ya. Beso de 3 en el podcast. Nosotras nos encanta, nosotros tenemos instaurado una cosa que se llama la Feria del Pico.
Okay.
Y es que estamos todos con amigos y todos, ay, beso, entonces todos, entre todos, Feria del Pico, o sea, claro, vamos para adelante.
Claro. Sí, pero eso era algo muy antiguo que hacían antes los artistas, ¿no? Como que les tocaba seguir una... forma de ser muy estricta y rigurosa, no solo corporal, sino de actitudes, comportamientos, porque si no se iban a ver mal, no los iban a seguir, no los iban a apoyar, no iban a tener la película, la serie. Y afortunadamente todo se está rompiendo. Y yo nací como en un intermedio entre los dos, entonces ya estoy logrando ser yo mismo en todo lado y eso me encanta.
Además que como actor deben asumir muchas veces que partes de tus personajes son cosas tuyas en la vida real, como... ay, tú debes ser súper lindo. Oye, o te debe encantar esto. Y es como, marica, puedo ser muy diferente a mis personajes.
Hay una actriz que siempre hace de mala.
Ajá.
Y yo hace poco la conocí en persona.
Y la vieja es una hijo de puta.
Y por eso le dan el papel.
Y por eso le dan el papel. Y siento que, o sea, yo siento que ella es una mala persona.
¿De verdad?
Sí. No voy a decir el nombre obviamente sí, porque no. seguro estoy muy equivocada.
Ahorita
no
bueno, pues ese nombre, yo he actuado con gente.
¿Tú has actuado de malo?
No me sale tan... Ah, bueno, una vez maté mucha gente en un colegio, en una serie.
Uf.
Eso fue increíble. Pero no era un personaje malo, era un personaje, o sea, como dolido, golpeado, reprimido. Sí. sí. Pero estuve con un actor que era muy malo en la serie y en la vida real como que se metía en el personaje y como que no sale. Es muy loco y...
¿Cómo así?
Súper agresivo.
Ah, como... pero ¿sabes que eso pasa? Por ejemplo, hay un señor... El del Joker.
Sí.
Se volvió loco.
Se metió tanto en el papel.
Sí. Que se fritó.
Bueno, esa vez que yo hice la serie donde asesinaba a mucha gente en el colegio, no duró mucho la grabación. Como dos
¿qué
semanas.
Nos van a decir?
Pero no, yo me miraba al espejo luego y yo me sentía triste. Ay, y el personaje tenía un tic en el ojo y como que se me salía el tic de repente viéndome al espejo y yo, no, Sebastián, no se puede.
¡Qué wow. miedo!
Sí, porque tú llegas, o sea, si tú eres buena. actor, siento que evocas las emociones reales de ese personaje y las sientes, las vives.
Claro, o sea, si eres un buen actor, claro,
te juro, o sea, tú terminas una escena de llanto y no puedes parar de llorar y, no sé, de pelea y sigues con sí, energía así.
Sales del set, como bueno, ¿a quién me encuentro para pelear?
Hay que aprender a salirse de esas emociones, pero tú a la final los vives. Por eso a veces me preocupa la gente que está embarazada y actúa, porque el bebé va a sentir todo eso.
¡Uf! ¡Wow!
No sabía eso. Pero qué loco, tiene todo el sentido del mundo.
Oigan, bueno, me faltó mi hotspot.
Yo quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Qué expectativas crees que tiene la gente de ti?
No, ese es mi hotspot, tú no. Pero estás parecido, pero le iba a decir era Sebas.
¿Qué?
Como, Sebas y nosotros nos conocemos hace muy poquito tiempo. O sea, hemos compartido literalmente 2 días. Y le iba a preguntar, de lo poco que conoces y de lo que has visto, ¿qué expectativas, o sea, podrías decir que tienes de cada una de nosotras? Y como somos o lo que sea, o de la relación o cualquier cosa, y nosotras te la desmentimos o te las afirmamos.
Uy, no, es que soy malísimo para suponer, pero a ver, de las dos, la que tiene peor genio eres tú.
¿Juliana?
Sí, Juli.
En la cara, mira cómo lo miro. Ajá.
No lo mire mal, lo mire normal.
No, hiciste cara.
No, tranquila, yo me voy. ¿Sí o no?
¿No?
¿No?
Yo diría que depende.
¿De qué depende?
Yo soy un fueguito, un fosforito. Entonces okay. Me enciendo súper rápido y me estreso súper rápido, pero se me pasa también súper rápido.
Okay.
Juliana, siento que es más atravesada. Si algo le molesta, es más atravesada.
O sea, sí,
es más difícil que yo me ponga brava. Daniela se pone brava con mucha facilidad.
Pero dependiendo con quién, ¿no? Como que siento que tú te puedes intolerar más fácil con la otra gente.
Es que depende del caso. O sea...
Ok.
Depende.
Ok.
Y los dos mirando.
A ver, pongamos como cualidades. Como la más responsable. Es que tú te ves súper emprendedora. Como que es la que. No sé.
La que lleva las riendas.
Las riendas. ¿Sí o no?
Sí, en esa latina.
Sí.
Muy bien. Bravo. Bravo. Un aplauso para Sebas.
Qué expectativa.
¿A la que más le gusta salir? ¿Juli?
Sí.
¡No! ¿No?
¿A ti?
Sí.
¡Wow! ¡Qué loco!
Tus expectativas sobre mí eran diferentes.
Sí. A ver, la más perra. A ver.
¿Cuál es la...?
Me encanta.
¿Cuál es
la más coqueta?
¡Uy! ¡Ay, es que las dos son tan coquetas! Siento que tienen su diferente coquetería, o sea,
ay, ¿cuál es
como
la
que
coquetería,
Juli, claro? Es coquetería como sensual, como eres de las que se queda calladita y mirando de lejos, y en cambio tú eres más como de la que incluye, como de la hola, como de la que abraza, de la que tiene más detallitos, no sé, creo que sería
así. Uy, ahí sí nos leyó perfecto, un aplauso, gracias. ¡Bravo!
Ya, quiero mi regalo. Mi premio.
Muy bien, bueno, pero latino. Sí. Latinaste más así.
Sí,
que
en
no.
Eso. Sí, tú eres más como de. Esos son los coquetas diferentes.
Sí, es coquetería diferente. Digamos,
pero en general, ¿quién es más coqueta?
Uy.
No lo miremos, mírame tú a mí. Ya.
Juli.
¿Sí?
Sí, sí, totalmente, muy bien.
Sí. Aparte, es la que más le gusta a mí, ¿tienen? Es un comentario frío.
¿A cuál de las dos? No, pero pues que hemos contado eso abiertamente.
¿Ah, sí?
¿Cuál es más sexual?
Uy, pues tú.
Sí, a ver, o sea, es curioso que la mamá así se habla.
Si uno no la puede dejar solita en la habitación porque ya está.
Oye, este man está hablando de más. Se acabó el hotspot, por favor, que se acabe este hotspot.
Ay, no. Pues entonces, a ver, volviendo un poquito más como al tema. Después de toda esta guachafita que aquí ya nos estábamos vendiendo, los durísimo. Todos un poco.
Sebas me vendió durísimo.
Sí.
Además dijo que yo era una. ¿Qué dijo?
Que pues que eras coqueta, pero es verdad.
Que yo era coqueta, que yo era mal geniada, que yo era perra, mejor dicho.
No, o sea, esa durísimo. No. Esa te la estás atribuyendo, sí. Tú toda la guerra. No, esa no me la dijo.
Nadie dijo perra, no.
Me lo dijo. ¿Cuál es?
Se acercó y te lo dijo al oído.
Me lo dijo al oído.
No.
Me lo
no,
escribió
no.
Por Instagram. Sebas, por favor, la conversación.
Ay, no.
Ah, pero ya me envió fueguitos, quiero que sepan.
Coqueta. Vamos a pelear ahorita después del capítulo.
Sí,
Pues madre, a ver, volviendo un poquito al tema de las expectativas, gorda, tú, además del tema de tu sexualidad, ¿tú crees que has defraudado a gente con las expectativas que tienen sobre ti? Ya sea en tu familia, los seguidores, amigos.
No, yo creo que no. O sea, yo creo que de pronto lo único en la relación contigo, pues con respecto a los seguidores, es uh-huh. lo que siempre hemos hablado, que Daniela es una persona demasiado cariñosa en uh-huh. redes. Entonces ella
pues en general, videos, en la vida real, todo el día.
Pero inclusive es más cariñosa en redes que en la vida real.
No, yo te sí. cojo y te despicho todo el día y me estás regañando todo el día que porque te despicho.
Sí, pero
también yo sé cómo te despicho y ella ya no me despichas más.
Pero en un video, en los videos todo el tiempo me está cogiendo, entonces la gente uh-huh. lee como si yo no quisiera a Daniela.
Ok.
¿Ya? Entonces todo el tiempo hacen eso, como de, es que Juliana es cero cariñosa, es que Juliana es una mala persona porque no quiere a Abby, bla, 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 bla. O sea, como que eso es algo que se comenta un montón. Pero la gente cuando me conoce, porque yo de pronto por mis cejas, como por la mirada y eso, la gente piensa que yo soy muy seria y que soy muy dura y lo que sea. Pero cuando la gente me conoce, nos lo ha dicho, sí, no, como que la gente se da la oportunidad de conocerme y dice como, marica, nada que ver. O sea, como que Juliana, en verdad, es muy cariñosa con Abby, es súper habladora, piensa que yo soy súper seria y en cambio soy cero seria. Creo que eso.
Por ejemplo, ahí, Sebas, te iba a preguntar a ti lo mismo. ¿Sientes que alguna vez, por las expectativas que ha tenido alguien de ti, se haya dado una decepción? ¿Tu papá, tu mamá, tu hermano, algo?
Mi familia no, pero la gente de afuera sí. Aparte te lo dicen todo el tiempo. Es como, ay, creí que eras más alto, creí que eras más pequeño, creí que eras más flaco, creí que eras más gordo. Y yo le digo, ay, sí, o sea, tranqui.
Sí.
La gente siempre piensa eso de mí.
A mí, ¿con qué me pasó? Con mi papá. Mi papá, sí. Yo toda la vida fui la más cercana a mi papá y yo siempre dije que iba a ser abogada, no sé qué, y él me veía con toda la vena y en realidad estuve a punto. Como que cuando yo me inscribí a carrera, me inscribí por un lado a derecho en los Andes y por el otro lado a comunicación social en la Javeriana. Y al último segundo me decidí por comunicación y mi papá toda la vida, mi papá es abogado y toda la vida pensó que yo también iba a ser abogada, entonces para él, se le cayó literalmente el pedestal que me había hecho de va a ser, o sea, mi partner, mejor dicho, con la que mejor me llevo, va a ser la abogada, claro. Y le dio muy tiro y hoy todavía es el día en que él le saca en cara a mi mamá diciéndole pues que ella se alió conmigo para confabular en contra suyo porque es que estaba seguro y convencido y lo habíamos convencido que yo iba a estudiar derecho, entonces esa fue una expectativa pues laboral que por ejemplo no se cumplió.
Claro.
Y pasa, es también mucho es al otro lado, las expectativas que uno se hace, por ejemplo, con los trabajos, con ese primer trabajo, no sé si a ti te pasó, Sebas, en algún momento como yo esperaba tal cosa de la actuación.
Me pasó. Yo siempre había trabajado antes de trabajar como pro en televisión. Yo siempre había trabajado en proyectos como muy de amigos, muy amorosos, proyectos como llenos de paz, amor, cariño. Y cuando entras a la televisión es un cambio fuerte.
Claro, debe ser muy competitivo, muy.
Sobre todo que primero todo va a 1000 por hora. Entonces, los tiempos. No hay tiempo para nada, entonces te acosan todo el tiempo para maquillarte, no sé, la gente suele ser súper fuerte con las personas nuevas y en ese momento me costó entender, yo quería que me sacaran de la producción, yo no quería trabajar más, quería que me echaran.
¿En verdad?
Sí, porque todo era muy, muy agresivo, todo era muy...
Uf, madre, sí, me imagino.
Muy, muy fuerte, pero cuando dije, nada, ya, no tengo que tomarme nada personal... La gente a veces pasa por encima de los demás porque pasaron por encima de ellos y necesitan como...
Sentir que así es que van a sentir, salir ellos.
Sí, exacto. Adelante. Entonces empecé a cerrar mis oídos y a dejar de escuchar lo que escuchaba o cómo me hablaban y me preocupé, me concentré en mi trabajo y ahí fue donde como que logré manejar este mundo. Pero es fuerte, es muy, muy fuerte.
Porque siento que, por ejemplo, en el mundo laboral pasa mucho eso también de las expectativas, ¿no? Y es, uno espera... salir de la universidad y encontrar un trabajo en el que uno ya va a ser demasiado feliz y le gusta lo que hace y no sé qué, y por lo menos a mí me acuerdo que me dio durísimo esa estrellada con la vida laboral que yo decía, no me gusta, esto es demasiado monótono, no, esto nada. Me lo imaginé súper diferente y ahí es donde vienen las expectativas. Siento que uno siempre se va a hacer una imagen de algo y creo que es normal, a ti te dicen, nos vamos para Costa Rica mañana, tú quieras o no igual te vas a imaginar algo, claro. Pero está, o sea, el tema está en lograr soltar, que si no es como te lo imaginaste, pues súper bien, y sí. Mirar a ver, entonces aceptarlo como vino y mirar las cosas que hasta de pronto ni siquiera habías pensado, pero a mí me costó muchísimo entender que el trabajo era totalmente diferente a lo que yo pensaba, que era muy diferente a cómo me había ido en la universidad, o sea, que fue como un tema que me tomó mucho ajustarme, y hasta hoy en día, digamos que he podido soltar un poquito expectativas, pero es algo que me falta un largo, largo camino por recorrer todavía ahí.
Sí, yo creo que en resumen, tenemos que aprender a fluir con lo que nos ponga la vida delante.
A no tomarnos nada personal y aceptar como las cosas malas también como buenas, como coger, siempre extraer lo mejor y soltar lo que no nos sirve. O sea, yo siento que igual lo que dice Sebas es muy valioso, creo que me quedo con eso que tú dices, y es que de las cosas malas uno también puede aprender mucho, como extrae lo que te sirve, lo que no lo desechas, y al final eso malo te va a dejar lo que extrajiste, pues al final va a ser bueno también. Entonces yo creo que es un poco eso, es como dejar que la vida fluya, aceptar los cambios, aceptar que las cosas no siempre salen como uno quiere, creo que casi nunca salen como uno quiere.
Y eso es lindo, y eso es muy qué lindo. Chévere sorprenderse con la vida, sí. Y con...
Siempre que dicen como, ay, me gustaría mirar por un huequito cómo va a ser mi vida en 20 años, a mí la verdad no me gustaría,
no,
como que yo digo, qué chévere poder ver el camino que la vida sí. Me tiene preparado para llegar a donde tengo que llegar, porque yo también creo en el propósito de cada una de las personas en el mundo, y yo siento que uno viene aquí a cumplir algo en específico, y ese algo en específico pues va a dar muchas vueltas durante todo el sí. Tiempo hasta llegar a donde tiene que llegar.
Sí, digamos, creo que si yo me llevara algo hoy de este capítulo y lo que han dicho ustedes, y sobre todo tú, Sebas, es que la realidad es lo que es y no lo que uno quiere que sea, y si uno aprende cómo a entender eso y a entender que uno puede controlar, lo único que uno puede controlar en esta vida es la manera en que uno reacciona a las situaciones que ocurren, nada más, ni siquiera puedes controlar nada de lo más mínimo que ocurre a tu alrededor, y entre más uno quiera controlarlo, menos, y la vida más te pone por el frente para que te des cuenta que no
sí,
lo puedes controlar, y que tómalo y que suéltalo, porque hasta que no lo sueltes no te va a empezar a fluir absolutamente nada.
Sí. Suéltalo como gavete.
Esté así, suelta como gavete.
Se va a seguir de rumba.
Real, está listo.
Pintita de rumba, peinado de rumba. Todo
yo que ofreciéndole país. Agüita cuando es lo que quieres.
Y aguardiente.
Quiero un vodka Lulo, porfa. Y bueno, vodquita. Nada, Sebas, qué dicha haberte tenido en nuestros micrófonos de Curioséame. Gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que hablaste muy lindo.
Espectáculo, capítulo.
Ay, hablaste gracias. Muy, muy lindo, y creo que nos dejaste grandes enseñanzas a todos. Y a todas y a todos.
El problema es que todos. Ahora te vamos a querer y todos podus. Ahora te vamos a querer aquí en muchos más capítulos. Ya no, o sea, te van a ganar un Cirilí. Como, Sebas, ¿cuándo volvemos a grabar?
Sebas, ahora podemos hablar de el Lulo.
Ay, qué rico el Lulo.
Oh, delicioso.
Ah, empezaron a hablar de Lulo.
Mijo, estás hablando con dos podcasters. Créeme que si nos pones el tema, buscamos de qué hablar.
No, me encanta. Gracias por la invitación. Yo soy feliz ahí como compartiendo mi posición de la vida. No es la verdad absoluta, pero me ha hecho muy feliz vivir así. Así que nada.
Sebas, ¿cómo te pueden seguir en redes?
Búsquenme como Sebastián Silva en todas las redes sociales, @jsebasmusic. Y ya, allá nos vemos, hablamos, chismoseamos, la pasamos rico.
Pendientes de todos sus proyectos, acuérdense que este man hace de todo, literalmente. Sí, entonces sí. Vayan y compran su libro, además si les gusta la literatura como medio picante, erótica. Ya nos contaron por ahí.
Se que llama El Libro Prohibido.
Sí. Y bueno, nada, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como @DanielaAvisambraB, @JulianaSedan, @CuriosameRayalPiso. Acuérdense de suscribirse en nuestro canal de YouTube y también de suscribirse en Patreon, que estamos subiendo contenido muy parecido a lo que relata Sebas en su libro, cosas exclusivas. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo episodio. Chao,
adiós.
Chao.
Chao.